A continuación, el doctor Enrique González, especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología diagnóstica del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa en Xalapa, Veracruz, México, hoy Instituto de Oncología, es catedrático e investigador de las asignaturas de serie blanca, serie roja y hemostasia de Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, teoría y laboratorio.
Buenas tardes, doctor Enrique González, gracias por recibirnos. Estábamos en la radio El Microscopio para toda Iberoamérica.
Muchas gracias, muy buen día. Estamos desde México y le agradezco su invitación y el poder compartir todo el conocimiento adquirido durante 20 y tantos años para poderlo compartir con todos los que lleguen a escuchar el programa que ustedes dirigen.
Muchas gracias. Estamos también con la doctora Patricia Gentili, quien comenzará ahora con las preguntas.
¿Nos cuenta sobre la importancia de la morfología en el diagnóstico de leucemias?
Claro que sí. Miren, para nosotros y para todo el personal que está adscrito a los laboratorios clínicos, es un poco difícil la morfología. Casi nadie le quiere entrarle a describir células blásticas. Sin embargo, si nosotros aprendemos a conocer a la celularidad desde su línea de maduración, en el momento que se nos presenten a nosotros células blásticas, para mí es importantísimo, y eso se los explico a los muchachos, a mis estudiantes, que el conocer si el citoplasma es basófilo, si la cromatina es fina, todos esos argumentos del por qué son en esas condiciones, les va a resultar facilísimo su diagnóstico, ya que eso va a redundar en un pronto diagnóstico y en beneficio del paciente, sin necesidad de ayudas posteriores con equipos o tinciones más sofisticadas o con inmunofenotipos, ya que a partir de ahí partimos en un inmunofenotipo qué marcadores, de qué linajes vamos a hacer uso para el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces el diagnóstico realmente parte de ahí, de la morfología, y si nosotros le entendemos, todo va a ser muy fácil.
¿Nos describiría la importancia de la tinción de azul cresil brillante en el diagnóstico de las mismas?
Yo les hice enviarles unas imágenes en las cuales nosotros veíamos los blastos marcados con azul de cresil. Esta tinción ocurre hace algunos años atrás, en donde nosotros nos percatábamos, un servidor, que las células blásticas, a todos los pacientes que nosotros tenemos para diagnósticos de cáncer, en el caso particularmente de las leucemias, les montamos reticulocitos porque presentan anemia. Sin embargo, además de los reticulocitos, veíamos nosotros que esos blastos o esos artificios que estaban allí se teñían de color azul. Entonces empezamos nosotros a hacer una infinidad de estudios, sobre todo contratinciones que ahí también les mandé, para ver si específicamente esos blastos, o lo que yo sugería que eran blastos, pues eran marcados verdaderamente con la tinción, y obtuvimos resultados satisfactorios y nos dimos cuenta que también la tinción nos podía auxiliar morfológicamente a los blastos, ya que los pacientes, cuando están en tratamientos con quimioterapia, esa celularidad a veces nos encontramos que es muy rara, no es muy específica a la literatura tradicional. Sin embargo, como nosotros vimos que en el nucleolo hay RNA ribosomal, nosotros demostramos que en el reticulocito son cúmulos y cientos de ribosomas. Por tal motivo, concluimos que lo que estaba ahí podía teñirse con azul de cresil brillante y demostrarlo así. Y yo le llamé en ese momento y hasta la fecha que es un regalo para el mundo, porque en los laboratorios no convencionales, que no tienen mucha sofisticación en equipos automatizados, esa es una tinción que les va a permitirles auxiliarse morfológicamente cuando tengan la duda de si es una célula blástica o no lo es. Acá en México existen campañas en las zonas rurales y van jóvenes que todavía no están ávidos en la morfología. Sin embargo, hoy por hoy les empieza a auxiliarle en ese sentido para demostrar que es una célula blástica y en su caso tener presente una leucemia. Con el simple hecho que a nosotros nos digan el paciente tiene blastos, ya nosotros, cuando es referido a nuestra institución, ya nosotros, para nosotros es ganancia, ¿no? Porque ya va encaminado y ya nosotros ya verificamos que es mediante extinciones específicas. Si es un linaje mieloide, pues hacemos mieloperoxidasa, si es linfoide, hacemos PAS, y así sucesivamente para los siguientes estudios como el inmunofenotipo. Y así el diagnóstico más pronto.
Le hago un comentario a los oyentes. Hemos adjuntado todas las imágenes que usted nos ha enviado. La puede encontrar el oyente junto con su entrevista.
Esta tinción definiría, como bien nos explicó, bien la célula blástica y nos permitiría determinar el linaje.
No. Fíjese que al principio era una inquietud que yo tenía particularmente. Sin embargo, se presenta como tanto línea linfoide como línea mieloide. El objetivo final es demostrar que esa célula es blástica. Ya el médico clínico que va a dar el tratamiento, pues ya demostrándole nosotros que es una leucemia linfoblástica o una mieloblástica, buscará el esquema adecuado. Pero para nosotros es el auxiliar definitivo, además de la tinción de Wright o alguna otra tinción específica, nos va a auxiliar morfológica y exclusivamente que esa célula que está presente ahí es un blasto. Fíjense, hace unos días tuvimos nosotros un niño con una leucemia que si nosotros veíamos la citometría hemática completa, era un paciente normal. Sin embargo, cuando nosotros vimos, porque tenemos que revisar si no está en recaída, sin embargo, cuando estábamos en la revisión de su laminilla, notamos que habían células que parecían blastos. Sin embargo, adquirían la característica de un linfocito atípico, un linfocito T activado. Por lo tanto, entonces yo sugerí al cuerpo de tratamiento que el paciente no se encontraba en recaída, que probablemente tenía una mononucleosis infecciosa ocasionada por, no sé, toxoplasma, rubiola, cetomegalovirus o herpes, y se mandaron a hacer anticuerpos para Epstein-Barr, además de hacer un estudio clínico si no teníamos alguna enfermedad exantémica de la infancia. Y todo el equipo que nos reunimos para demostrar este caso, concluimos y marcamos a las células, y también esos linfocitos, como están activados y están en proceso de maduración, son células, como tienen una basofilia, y entre más basófilo sea ese citoplasma, esa célula me indica que es más inmadura la célula, sin embargo es activada y está defendiendo de un proceso viral, además de haber presentado natural killer, muchos linfocitos que estaban adosados a los eritrocitos, y no era una leucemia en recaída, era una cuestión secundaria a un proceso primario. Entonces sí nos permitió a nosotros diferenciar a esos linfocitos de una patología primaria.
¿Podríamos decir que esta atinción permitiría a un laboratorio no especializado identificar oportunamente una leucemia y ser más rápido en el diagnóstico?
Claro, de hecho ya lo he compartido, ahorita es con ustedes y en congresos anteriores, como por ejemplo el de patología clínica en Quito, en otro internacional en la Ciudad de México, en Cancún, ya hemos expuesto el trabajo. Sin embargo, ahorita está ya en que la publicación ya está hecha, nada más estamos en espera de la impresión de la revista, en una revista que se llama CONAQUIC, México es la Confederación Nacional de Químicos Clínicos. Entonces, en México, allá a diferencia en Sudamérica, atienden los laboratorios los químicos clínicos, y en Sudamérica son los bioquímicos, los patólogos, y entonces eso para mí verdaderamente, como les decía yo al principio, que la enseñanza no se cobra, se comparte. Y este tipo de cosas, para poder ayudar a alguien en una comunidad muy lejana, a un centro donde exista un laboratorio de atención inmediata, pues les va a poder ayudar a un joven o a alguien que no está experimentado en eso. Día a día nosotros nos enfrentamos en nuestro instituto con patologías, no nada más de origen de la sangre, sino cervicuterino, mama y demás, donde estamos viendo si hay tránsito de células ajenas a tejido hematopoyético. Y eso el promedio profesional no lo maneja. Entonces yo considero nuevamente y les reitero que esa atención con las imágenes que yo les mandé, y si ustedes pueden proporcionarle al que guste que yo les pueda brindarle la atención en ese sentido, adelante, puesto que esto es para todo México y para todo el mundo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, se hizo una búsqueda internacional si había algo descrito en ese sentido. Sin embargo, no hubo nada. amigos de Sudamérica, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, me reportaron en su momento que no había nada. En Estados Unidos no había nada, inclusive ahora me han solicitado que en fechas futuras, primero Dios, se vaya a hacer una presentación sobre eso, ¿no? Además, ustedes pueden buscar en cualquier libro de texto que la tinción de azul de Crecil solamente lo usamos para el recuento de los reticulocitos, ¿no?
Y le queríamos preguntar, esto un poco fuera del tema, pero dentro del Instituto de Oncología, que donde usted es jefe de hematología, en el diagnóstico de leucemias ustedes realizan inmunotipificación, realizan también BCR, ABL por PCR o ¿sí? traslocaciones. Cuéntenos un poquito de lo que realizan allá.
Sí, fíjese que nosotros ahorita, antes de que fuésemos Instituto de Oncología, éramos el Centro Estatal de Cancerología. Ahorita, apenas este año, el gobierno de nuestro estado hace el bien de nombrarnos instituto. Teóricamente vamos a empezar a tener insumos y recursos para poder empezar a desarrollar todo este tipo de situaciones. Nosotros, a través de la universidad en la cual yo trabajo, nosotros hacemos esos estudios. Sin embargo, ahora vamos a empezar a desarrollarlos. Para nosotros es importante, ya que el diagnóstico va a ser más rápido y más específico para cuando veamos, por ejemplo, en las leucemias mieloides, dónde está la deleción en el oncogeno ABL-BCR y qué translocación existe, porque en eso está radica el pronóstico de ese niño o de ese adulto. Entonces, estamos en proceso de implementar a esas translocaciones. Ya se hicieron ensayos con trabajos anteriores buscando metodología que le salga al hospital lo más económico que se pueda, porque no se atiende un paciente, sino se atienden al mes. Estamos hablando de una infinidad de gente que está en lista de espera para poder ser diagnosticado a tiempo y tratado en tiempo. Hoy por hoy empezamos ya a hacer desde el año pasado trasplantes de médula. Vamos a tener el quinto trasplante apenas en 2 años que iniciamos este proceso, este proyecto, ¿no? Tengo adscrito a químicos y técnicos que cuando yo estoy leyendo, yo les digo, ¿saben qué? A este paciente hay que montarle PAS, a este paciente hay que montarle, para que cuando lleguemos al inmunofenotipo no le haga yo tantos marcadores de linfoides y tantos, porque para nosotros eso es muy caro. Y para cualquier laboratorio, entonces, una rutina básica, nosotros tenemos que hacemos 3 y 3, o 4 y 4, o 2 y 2, y con los estudios anteriores, pues vamos más seguros. Y con la experiencia que tiene el departamento, nosotros de alguna manera, pues hacemos lo más rápido y económico que se pueda.
Doctor, quienes quieran ubicarlo, quieran contactarse con ustedes, ¿por qué medio o dónde lo pueden ubicar?
A través de mi correo, RensorLaboratorios@yahoo.com.mx.
El microscopio. Continuamos con el doctor Enrique González, especialista en hematopatología diagnóstica, desarrollando la importancia de evaluar la morfología de la serie blanca.
Como usted menciona, los laboratorios que no están involucrados al 100% en la hematología y no tienen esa tecnología, pero créame que también me encuentro con gente que tiene laboratorios muy muy avanzados en la tecnología, y hay gente que está laborando ahí que no lee diferenciales y verdaderamente no le hace caso a las banderas de los equipos automatizados. Nada más le pongo un ejemplo: cuando nosotros vemos la anisocitosis, los equipos tienen una RDW, es una distribución estándar de las células rojas. Él mide a esas células, nosotros las medimos ópticamente y nos da una idea y marcamos la anisocitosis en cruces. Sin embargo, el equipo nos las está midiendo y tenemos que hacer, no hay más exactitud en medición en la anisocitosis que la que nos dé el equipo, siempre y cuando nuestro equipo esté calibrado. Si no está calibrado, pues no sirve.
Y otra reflexión que por ahí fue importante lo que usted dijo, que por ser una técnica sencilla no dejar de darle importancia, porque ahora por ahí los bioquímicos más jóvenes piensan que como ya tenemos PCR, FISH, otras tecnologías, por ahí con haciendo una muy buena tinción uno puede orientar y pasar de más o menos 30 marcadores en inmunofenotipo a usted, como decía, 4 o 5.
Claro, fíjense, y nos ahorramos, el problema es que el paciente paga el inmunofenotipo. Y no le voy a cobrarle, acá en México es, hablamos de 20,000 pesos, no sé cuánto equivalga ya, pero esto es mucho dinero para decirle, tenía esto, pero nada más utilicé 3 para llevar a cabo su diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa atención, yo les digo a los muchachos, primero, nosotros debemos de atender, así como nos sabemos ciertas cosas básicas de nuestra vida, tener el concepto de qué es un colorante. Usted le pregunta a quien quiere y haga un ensayo, que le defina un colorante y le va a decir algo que pinta. No, eso me lo dice mi hijo de tercer grado de primaria. Algo, un colorante lo definimos como una sustancia capaz de fijar y de teñir una célula. Tiene un grupo auxócromo, uno cromóforo. Uno le da la capacidad de fijación y el otro le da la capacidad de teñir. Así técnicamente tienen que responder. Sin embargo, no nos lo responden porque hoy en día la tecnología, en lugar de estar viviendo un buen libro sobre su profesión, están viendo novelas, están viendo cosas que no están comprometidos. Por eso les digo que tenemos que estar comprometidos. Dicen, es que lo que él sabe. No, no, espérense. De la naturaleza nos dotó 2 ojos, 2 orejas, 2 cejas, 1 boca. Capacidades iguales. Lo único que tenemos es que ejercitar más nuestra capacidad, nuestras neuronas. Eso es todo. Las demás están pachudas, están todas flojas, no quieren trabajar porque no las podemos a leer. Yo les digo, pónganse a leer, pero les aseguro, en el momento que se pongan a leer, van a entrar en apoptosis, les digo, se van a dormir. Entonces, no podemos nosotros continuar así. Este tipo de cosas, ustedes como en su lado, así, en este tipo de situaciones, pues va a ir permitiendo que recuperemos esa generación que se perdió, porque hoy casi no lee la gente, y si ve el costo de un libro no lo quiere comprar. Yo les digo, todos los libros cuestan, todo eso es caro, y hablamos a veces de libros que dicen, es que ya no sirve porque es de algunos años. No, claro que sí sirve, y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos años tiene la Biblia? 2000. ¿Sirve o no sirve? Claro que sirve. Entonces, no me digan que ya está en desuso. Eso, créanme, que así como este tipo de situaciones, y a mis jóvenes que tengo en la universidad, trato de llevarles médula ósea, enfrentarlos a situaciones, porque no quieren enfrentar. Dígale a cualquiera, aquí hay una médula, léala, no la quiere leer, porque él se siente no especialista. Si él entendiera que ahí está la línea de maduración, y empezar a buscar una por una, que agarrar un libro de texto a un lado, voy a ver al proeritroblasto, lo reviso, un basófilo, y ahí me lo voy llevando, cuando se dé cuenta ya puede leer una médula ósea, ¿no? Tenemos que recuperar, así como ustedes y un servidor, a esa generación perdida, que no sé dónde, ¿qué pasó? Si Max Wintrop se enterara de esto, se revolcaría en la tumba. Entonces, yo estoy en la posición de cuando impartimos una clase, sí los regaño y sí les digo y compartimos ese. Yo les digo, hay mucha filosofía en la hematología, pero lo verdaderamente importante no se da. En este semestre, por ejemplo, estoy dando hemostasia. Yo les digo, miren muchachos, la hemostasia es tan sencilla que la dividamos en primaria y secundaria. Primaria, plaquetas, agregación y activación. Secundaria, todos los procesos enzimáticos de la coagulación. Pero los pongo, tú eres factor tisular, tú eres célula epitelial. Para eso tuve que haberle enseñado embriología humana. Y después un poquito de hematopoiesis, para que vean dónde salen las células mesenquimáticas, de dónde derivaron, de un mesodermo, de un endodermo. No son mesodérmicas. Esas mesodérmicas se convirtieron en mesenquimáticas después de las epiteliales y se llevó a cabo una angiogénesis. Ahí está el primer prototipo de un vaso sanguíneo. Y así sucesivamente, pero yo solamente se las tengo que mostrar en imágenes que nosotros a diario tenemos en el laboratorio, de cortes de tejidos, de tumores donde hay mucha irrigación, y hacemos masón, hacemos otro tipo de cosas para que puedan ver. Les voy a ver si les puedo enviar una imagen de masón para que vean el vaso sanguíneo, dónde están las células eritrocitos y neutrófilos, dónde están participando ahí en ese vaso sanguíneo. Pero así tenemos que aprender. Y nosotros como catedráticos y como profesionales de la salud tenemos que comprometernos al 100%, ¿no? Quiero decirles que realmente hay muchas cosas que tenemos en el laboratorio que las podemos hacer y ahí están. Así como la música la escuchamos en el ambiente, nada más tenemos que estar alerta para escucharla. Nosotros en la hematología tenemos las laminillas para poderlas revisar y ahí está el diagnóstico, nada más que no hacemos diferenciales hoy en día. En México hay muchos hospitales que si no les manda una bandera el equipo, no hacen diferencial. Y están equivocados porque, como el paciente que hace rato les comentaba, no había recaída, pero tenía una mononucleosis infecciosa. Y sin embargo, usted veía la citometría y dice, no tiene nada. Entonces se pasa, pero sin embargo el niño clínicamente tiene temperaturas, hipertermias y muchas otras cosas que nosotros pudimos contribuir. Nosotros cuando logremos entender que somos el 90 o el 70% del diagnóstico definitivo de un paciente, el médico tratante sugiere una clínica en base a su clínica. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Esto es esto, y él dice, él va a encauzar su clínica, o le coincide o no le coincide, pero bien, casi siempre coincide lo que él cree y nosotros se lo confirmamos, pero haciendo nosotros lo que debemos hacer.
Me comentaba que estaban haciendo unos cursos, esto es en México, es en distintos lugares de Iberoamérica, y que también, ¿sí?, aprovechaban los celulares, me hizo el comentario para tomar las fotos, cosa que me resultó muy interesante su comentario.
Sí, mire, nosotros con un buen microscopio, no sé qué microscopios utilicen por allá, pero deben de tener una buena óptica, una buena resolución, para que puedan tener imágenes claras, imágenes grandes, y va a depender también de su tinción. Hoy, nosotros en algunos años atrás, necesitábamos un equipo, un aditamento para colocarlo al microscopio, una cámara fotográfica. Sin embargo, hoy en día existen unos celulares grandes que son de 12 megapíxeles hasta 8 megapíxeles y pueden tomar unas fotografías importantes. No necesito yo realmente una cámara carísima para poderla implementarla en un microscopio, ¿no?
Y me decía de los cursos que estaban dando también, ¿en México solamente o fuera de México?
No, fuera de México. Ah, miren, aquí es donde me inviten. Aquí realmente yo comparto con la gente, ahorita que estuve en Ecuador el año pasado en el Congreso de Patología Clínica, ellos hicieron el favor de invitarme y ahí desarrollamos un taller de 3 días de serie blanca, desde hematopoiesis hasta leucemias mieloides, y les di un poquito lo que era la tinción de azul de Cresil. Sin embargo, en otro taller internacional de patología clínica, que fue en el 2011, si mal no recuerdo, también en Quito, desarrollamos los dos talleres, blanca y serie roja, desde una anemia por deficiencia de hierro hasta una enfermedad infecciosa. Es muy importante que nosotros veamos la morfología y qué es lo que está sucediendo ahí, de manera explícita, explicado, para que puedan ellos entenderlo rápidamente, sin entrar a la filosofía de la hematología.
¿Quisiera dejarnos alguna conclusión final, para un cierre para la entrevista?
Yo siempre, como doy clases de hematología, para mí es importante que todos los jóvenes verdaderamente se comprometan, y no nada más los jóvenes, sino los profesionales. Yo les digo que en México y en el mundo tenemos una generación perdida en el diagnóstico, en el compromiso de poder nosotros llevar a cabo una pronta y expedita diagnóstico en tratamiento, no nada más en la medicina, sino en todo el mundo, desde el ingeniero, el arquitecto. No se compromete hoy en día el joven, y para nosotros, yo quiero dejar gente que verdaderamente, que cuando nos toque a nosotros estar en una edad avanzada, tengamos gente que es responsable y que esté comprometida con la profesión. Lamentablemente hoy en día ya no existe mucha gente comprometida. La hay, pero sin embargo no se compromete, ¿no? Entonces yo por hoy exhorto a todos los que nos vayan a escuchar y nos vayan a ver, que se comprometan desde el momento de hacer una tinción. Yo a mi gente le digo, hacer una tinción de Wright es hacer arte, ya que ahí está explícito el 90% del diagnóstico. Yo les digo en México, si hacemos cochinadas, vete a tu casa, ¿no? Eso no sirve. Mejor comprométete y haz lo que tienes que hacer.
Bueno, muy linda reflexión final. Creo que es un lindo mensaje para toda la gente joven, un lindo mensaje para todos. Realmente una tinción, como usted dice, puede valer mucho y más para la vida de una persona, ¿no? Puede hacer una gran diferencia. Doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración y bueno, estamos a su disposición para cualquier nueva información que tenga, nos la deje y nosotros podamos retransmitirla en la radio.
No, yo les agradezco de parte de ustedes y el poderme haber invitado y el compartir esta información, ya que va a servir de mucho, ¿no? Y ahorita, primero Dios, que vayamos allá al Congreso de Bioquímica, pues ahí les traeré brindándoles pues mi experiencia, la experiencia diario, no de la bibliografía, sino el compartir lo que se hace a diario, porque ya que eso está ahí, radica la importancia.
Bueno, Enrique, gracias por su tiempo y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio El Microscopio.
Un saludo.
Un saludo igualmente y muchísimas gracias.